provincia. ¿Dónde está la noticia?
Una vez que terminemos con la extinción del fuego, vamos a tener que ocuparnos con la municipalidad del derrumbe del edificio.
Ya hace varios minutos que están cayendo pedazos de mampostería sobre la acera y electrodomésticos.
Hoy lo que pasa en la Argentina, lo que se lleva adelante, es un plan de exterminio de la industria nacional.
Síntesis del día.
22 horas en punto en todo el país. Cielo cubierto con lluvia, la temperatura actual es de 9 grados, humedad 97%. Continúa la situación de emergencia tras el incendio del depósito de electrodomésticos en La Plata. Se desató esta madrugada en un inmueble de tres plantas ubicado en Diagonal 77, esquina 3. Participaron de las tareas 15 dotaciones de bomberos, unos 120 policías, el SAME y la Cruz Roja. El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, aseguró que todavía hay peligro de derrumbe. Por su parte, en diálogo con Radio Provincia, el coordinador de emergencia de la Cruz Roja, Agustín Zabaleta, destacó la labor de bomberos y las instituciones que fueron parte para contener el siniestro.
Mira, hasta el momento bomberos hizo un trabajo incansable y muy estricto en cuestiones de seguridad, donde ya pudieron contener este incendio. Están en este momento con tareas de enfriamiento, que va a llevar mucho tiempo más. Pensemos que este edificio es muy grande, estuvo muchas horas con fuego en su interior, por ende enfriarlo va a llevar un rato bastante más largo. Pero lo bueno y positivo de esto es que fue un trabajo en conjunto entre todas las organizaciones que estuvimos aquí, instituciones, trabajando mancomunadamente, y hasta ahora no hemos tenido que registrar ninguna persona herida por el evento.
A su vez, el depósito estaba clausurado por el municipio. Desde el gobierno comunal dijeron que el edificio no contaba con ningún tipo de habilitación y que había sido cerrado el 25 de junio pasado. De esta manera, elevó a la justicia las actuaciones administrativas correspondientes y, por otra parte, pidió a la Facultad de Ingeniería una inmediata pericia estructural de los inmuebles linderos. Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que ahora la prioridad es la demolición total del inmueble. Javier Alonso señaló que, en principio, estaría descartado que el hecho haya sido intencional, al tiempo que la investigación establecerá qué fue lo que pasó y determinará responsabilidades.
Una vez que terminemos con la extinción del fuego, vamos a tener que ocuparnos con la municipalidad del derrumbe del edificio, porque eso sí puede generar un riesgo importante para los vecinos de la zona. La zona de tránsito va a estar cerrada hasta que se demuela el edificio. Habrá responsabilidades, bueno, seguro del edificio, hay una responsabilidad de los dueños, digamos, de la propiedad, y después estará el trabajo de la municipalidad, por supuesto.
Kicillof dijo que el gobierno nacional lleva adelante un plan de exterminio de la industria. Lo señaló al cerrar el Congreso Productivo Bonaerense que se desarrolló en Mar del Plata. Según indicó, la situación para los distintos sectores productivos es muy preocupante.
Hoy lo que pasa en la Argentina, lo que se lleva adelante, es un plan de exterminio de la industria nacional, de la producción nacional. Hoy hay una obscena promoción de la desindustrialización y de un cambio en la matriz argentina que es absolutamente desfavorable para la industria nacional, para las pymes, para los pequeños productores agropecuarios, para el interior en general. Estoy hablando en un congreso que se desarrolla en Mar del Plata, donde industria textil, mal, pesca, mal, turismo, desastre, 20% de caída. La verdad que estamos ante una situación realmente muy preocupante.
Mañana se realizará el paro nacional en defensa del Garrahan y la salud pública. Adhieren las dos CTA y varios gremios en apoyo al reclamo de los trabajadores del hospital pediátrico en contra del ajuste y el vaciamiento de la institución. Se convoca a marchar a Plaza de Mayo desde las 16. El gobierno de Estados Unidos anunció que va a apoyar el reclamo de Argentina. El Departamento de Justicia estadounidense volverá a presentarse como amicus curiae del Estado en la causa por la entrega de las acciones. El Banco Central intervino en el mercado cambiario y compró una fuerte suma de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a accionar con compras de divisas dentro de la banda cambiaria que van de los 1.000 hasta los 1.400 millones. El dato lo informó la agencia Bloomberg y confirma el giro en la política cambiaria del equipo económico para tratar de reforzar las reservas como reclama el Fondo Monetario. De esta manera, el dólar blue anotó su mayor caída diaria en tres meses. Cerró a 1.275 para la compra y a 1.295 para la venta. En cuanto al dólar oficial, en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a 1.261 pesos por unidad.
Deportes.
La AFA anunció que buscará restablecer el público visitante de forma progresiva. Luego de 12 años, desde que se prohibió, la Asociación del Fútbol Argentino convocó a una conferencia para el regreso de los hinchas visitantes en las canchas que se llevará a cabo este jueves. El primer intento se dará este fin de semana, cuando Lanús reciba a Rosario Central y el equipo local ya habilitó alrededor de 7.000 entradas para no socios. 22 horas, 6 minutos en todo el país, actualizamos datos del tiempo, el cielo está cubierto con lloviznas, la temperatura actual es de 9 grados, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Decís que querés una revolución. Bueno, ya sabés. Todos queremos cambiar el mundo. Me decís que es evolución. Bueno, ya sabés. Todos queremos cambiar el mundo. Pero cuando hablas de destrucción, deberías saber que no contás conmigo. ¿No sabés que está todo bien, todo bien, todo bien? Decís que tenés una solución verdadera. Bueno, ya sabés. A todos nos encantaría ver el plan. ¿Me pedís una contribución? Bueno, ya sabés. Todos hacemos lo que podemos. Pero si querés dinero para gente con mente que odia, todo lo que puedo decirte, hermano, vas a tener que esperar. ¿No sabés que está todo bien? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita con su mejor y más calentito elixir. Cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, disfrutar de soñarla, imaginarla, planificarla, juntarse con la gente adecuada para llevarla a cabo, darle para adelante. ¿Locura? Puede ser. ¿Delito? Depende para quién. ¿Necesario? Seguramente. Y luego, si todo sucede como esperábamos, vendrán las decepciones, las capitulaciones, los balances, la reacción, los libros, la historia, las canciones, las añoranzas de un pasado que parecía pintar mejor, pero... Revoluciones. Hoy, en Narraciones Extraordinarias.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las Narraciones Extraordinarias.
Comenzamos este programa de hoy con una adaptación bastante chota, diría, de la letra de Revolución de John Lennon, cantada por los Beatles. Pero es muy difícil traducir letras de canciones, querer hacerla pasar por poema y que quede bien. ¿No es así, don Luis Alexis Leiva? ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, Encito, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Qué opina de lo que es muy difícil, es muy difícil. Hay que interpretar. Y el entonces, punto es que hay que interpretar.
Porque esa frase final, todo va a estar... Primero que no entendí la letra.
Ok.
Y no es una letra muy complicada, pero no entendí. Todo va a estar bien, pero en realidad a mí el chat GPT al que le pedí que me hiciera traducción primero, puso todo será bien, peor. Yo dije todo va a estar bien.
Sí.
Pero bueno, no es el caso. El caso de hoy son las revoluciones. ¿Tuvo usted algún tipo de sueño húmedo revolucionario? ¿Tuvo una etapa Che Guevara en su vida? ¿Quiso ser hippie y no le dio el cuero? ¿O no tenían suficiente plata?
Y mirá, yo siempre fui medio rockero, medio punk, así que evidentemente sí, siempre me pareció que era de joven, por lo menos. Siempre me pareció que estaba bien, que había que hacer eso. Después igual, en cualquier marcha en la que uno salga a defender cosas, uno medio que se siente así.
Uno rápidamente, no sé si le pasa a todas las generaciones, sospecho que a las generaciones actuales les pasa, pero del lado equivocado. Pero uno enseguida como se envalentona, ¿no? Pasa en la cancha. Yo soy una persona muy tranquila, muy pacífica, incluso cobarde.
Claro,
pero en, no la cancha, en la cancha. No, también, pero me he visto a mí mismo, o sea, de afuera como asombrado, saliendo de la cancha con más gente, la policía no dejándonos pasar por algún X motivo, esos motivos inexplicables policiales. Y de golpe se dice, ¿qué mirá, chuta puta? Y así como sacándome la revera en primera fila. Me llega, pero me escupe y me cago en las patas. Pero en ese momento uno dice, vamos, dale, sí, es el momento, es ahora.
Y sí, hay que hacerla. Sí. Lo que pasa es que es como una arenga, es como una valentía que se contagia, ¿no? Como dicen, ¿no? La crueldad y la valentía también se contagian.
Y el miedo, yo hace poco lo vi en una película, el miedo se contagia, la valentía también.
Ahí va. Y sí.
¿Y la crueldad también se contagia?
Y dicen que sí. Bueno. No sé, así dicen las malas lenguas.
A ver, ya me hizo pensar en dos chistes, el segundo de Jorge Corona, así que mejor no lo digo. Pero bueno, el tema de hoy va a ser, ¿por qué empezamos leyendo esta hermosa canción de Lennon sobre la revolución? Revolution, gritona, ¿la tiene, la eligió para el programa de hoy o no?
Es la que viene exactamente después de este bloque.
Espectacular, gritada por Lennon, muy linda, con mucho ímpetu, un tipo que también creía en las revoluciones, en algunas revoluciones. Sobre todo en la revolución de la paz, ¿no? Porque hay revoluciones y revoluciones.
Bueno.
Y empezamos porque vamos a tener invitado hoy al autor de un libro, el coautor en realidad de un libro que se llama El Mundo por Delante.
Que gran fue, nombre.
Hermano,
gran nombre.
Que fue escrito por Calica Ferrer. ¿Le suena a Calica Ferrer?
¿Sabes qué no?
Bueno, Calica Ferrer. El, no es el de los bombones Ferrer Rocher, no.
No,
es
Ferrer.
Es
no.
Uno de los amigos de Che Guevara. Que lo acompañó en el primer viaje que hizo, no, el segundo en realidad, que hizo el Che por
¿no
América
es el de
Latina.
De motocicleta?
No, ese es otro.
Ajá.
Ese creo que es el primer viaje, este es el segundo, sí.
Ah, ahí va.
Y Calica Ferrer lo escribió, en realidad, Calica Ferrer no es escritor. Usted se conoce el oficio de ghostwriter,
sí,
o de escritor
sí,
que acompaña.
Sí, sí.
Esto no es un ghostwriter, pero sí lo escribió.
No sé por qué lo conozco.
Yo tampoco, me pareció ver un fantasma, un amigo fantasma. No es un ghostwriter, al contrario, es un superwriter,
sí.
Porque se lo escribió junto con Oche Califa, que tiene una trayectoria impresionante en las publicaciones gráficas, en el humor gráfico, en libros para chicos, libros para adolescentes. Por todos lados estuvo Oche Califa, que además fue uno de los directores, el director de la Feria del Libro de Buenos Aires durante mucho tiempo.
Ah, mirá, sí, claro. Sí.
Es un hombre que además trabajó de editor también. Bueno, un tipo con mucha trayectoria que acompañó a Calica Ferrer, un tipo de, o sea, de 90 años, me imagino, en el proceso de escritura de este libro. Y el libro está firmado por los dos, Calica Ferrer con Ochi Califa.
Bien, ahí.
Calica hasta ahora está durmiendo, es tarde, claro.
Okay, ok.
Pero Ochi, que es un tipo joven y con breve, un tipo revolucionario, que no es totalmente el primer libro que habla, donde habla sobre la temática. Tiene un libro anterior que es sobre la música de América Latina revolucionaria, algo así. Después nos va a explicar bien, porque yo no lo recuerdo exactamente. Pero es un tipo que siempre fue un tipo, uno lo mira y dice, este hombre...
Algo sabe del tema. Algo de esto lo entiende.
Así que será el disparador del mundo por delante para hablar de revoluciones. Y además mañana están presentando algo muy interesante junto a otro compañero. Ya le voy a contar, de un poeta bueno, que seguramente le gusta. Pero la música de hoy va a tener todo que ver con revoluciones, ¿o no?
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Quise irme por un lado más extraño, pero no, después me rendí ante la cantidad de canciones que hablan sobre revoluciones y dije, bueno, vamos por este lado. Pero después les voy a comentar, si nos da tiempo para el bloque musical, uh-huh. Hay una en especial que quisiera analizarla bien, que vayamos por esa canción.
Uso me dijo Revolution de John Lennon, sí.
Exacto.
¿Ese viene el estallido de Bersuit también?
No.
Ella era
está
muy obvia.
Muy inmersa. Sí.
¿Y no hay una de Cranberries también? Siento que Cranberries tiene una.
¿Cranberries?
¿No?
No, ese es Salvation.
Ah, bueno, Salvation, Revolution. Es más o menos lo mismo.
Por ahí andaba, sí.
¿Y
sí.
Bjork no tiene una Revolution?
Bjork debería tener una. ¿No? Pero ves, yo quería ir por ese lado, por el lado de quienes revolucionaron la música. Ah. Pero era...
O sea, no me puso ni Quilapayún, ni Intilimani, ni Carlos Puebla.
No.
De la puta madre, ¿para qué hago este programa de Leiva si no era para escuchar que la pasión es Tilimani y Carlos Puebla? ¿Estás jodiendo? Pero no, voy a tener que hacer
ese
otro.
Ese es nuestro equilibrio, eso.
El próximo lo
otra es. Es más, vos me ofreciste que ponga un tango, así
pero
que...
Es el tango, era el tango preferido del Che que me enteré hoy leyendo este libro.
¿Viste? Sí, ese está.
Te voy a decir, me lo leí hoy en dos sentadas, dos acostadas, porque hoy llovía, no tenía que ir a la facultad, a la universidad, estuve acostado un rato largo, una siestita en el medio, unos matienzos, y después seguí leyendo y claro, me lo terminé todo en un día. Un libro,
pero te rotaste un poco para que no descararte la espalda, digo.
Sí, uno va encontrando vueltas. Con estos anteojos que tengo, culo de botella, que ven todo, no necesito nada más.
Son muy grandes, sí.
Si no, estos son para ciegos. Estos Borges, antes de quedar ciego, usaba estos. Un mes antes de quedar ciego. Bueno, vamos a hablar seguramente con nuestro invitado de hoy sobre el Che Guevara, porque el libro es El Mundo por Dentro, son las aventuras de Calica Ferrer con el Che por América Latina, pero también vamos a hablar de la temática, vamos a hablar del otro libro, de lo que estrena mañana que nos va a contar él. Bueno,
perfecto,
vamos a un poco
perfecto.
De todo. Y ya que estamos, vamos a pedirle chismes también literarios. Y
sí, por supuesto, bueno, por supuesto.
Hoy tenemos programón súper interesante. Usted ahí en casa, si es de esas personas que le gusta hablar de literatura, pero... No de la literatura como embole. Hoy justo discutíamos con usted, Leiva.
Hablábamos
no discutíamos, de eso,
sí. No, estábamos opinando.
Debatíamos sí. En Twitter, que no le importaba a nadie. Usted decía que si los músicos hablan de música, ¿cómo era?
Claro, porque viste que la mayoría dice, no, yo no tengo amigos músicos porque se la pasan hablando de instrumentos,
sí.
Se la pasan hablando de mirá lo que me compré el nuevo equipo, se la pasan hablando de la música de y me parece que entre los escritores no nos pasa eso.
No hablamos de
no nos sentamos a hablar, libros. Che, la técnica que usa fulano de mengano de... ¿No? Es medio raro eso.
Sí, hablamos de otros escritores, pero mal. Por
no,
lo general.
No, de sacar cuero
y con envidia.
Eso, claro. Especialistas.
Eso sí, pero otra cosa. Bueno, igual vamos a hablar también con Oche.
Dale.
Que además es miembro de la Fundación, oye, cosa.
Bien.
De la Unión de Escritoras y Escritores. Así que conoce el paño.
Estamos
bueno, en un ratito nada más, escritores, escritoras y revoluciones en Narraciones Extraordinarias.
Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
All right. Say you got a real solution, well, you know, we'd all
love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Así con este swing vamos a presentarlo. Él, nacido en nuestra provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy, en 1955. Parece mucho menor, le voy a decir. Escritor, periodista, editor, gestor cultural. Como autor publicó más de 20 libros para niñeces y juventudes en Argentina y en México. Periodista de varios medios. Entre ellos trabajó en la mítica revista Humor, en UMI, en Clarín, en La Nación. Bueno, junto laburó con Andrés Cascioli, una de las grandes glorias del dibujo argentino. Editó un montón de cosas, bueno, un capo total y además de todo, autor de este libro, El Mundo por Delante, Mis Aventuras por América con el Che, junto con Calica Ferrer, amigo y compañero del Che de viaje, don Oche Califa. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, bien, me va muy bien.
Contento, este libro ya salió en diciembre, pero desde entonces, salió en diciembre, ¿no? El año pasado.
Sí, 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 sí.
Desde entonces ya hubo más o menos 45 proyectos más de Oche Califa, ¿o no?
No, lo que pasa es que...
Si no perdí la cuenta.
Hay, digamos, los tiempos de la edición y de no son los mismos de uno. Entonces, de pronto, hay cosas que estaban atrasadas y terminan saliendo en simultáneo y uno no puede manejar eso. Pero sí es verdad que algunas cosas se hacen en simultáneo. Pero también, ahora, por ejemplo, van a salir en el curso del año, salen 3 libros para niños míos. Pero, por supuesto, los libros para niños salen muchos y además son breves. Pero lo que pasa es que también dos de esos libros estaban detenidos hacía unos años, claro. Y ahora salen todos juntos. ¿Qué claro. voy a hacer?
¿Qué hace? Llueven los libros, ¿no?
Sí,
ojalá llueven
sí,
los libros.
Sí.
¿Y cómo fue estas aventuras de Che? ¿Cómo fue encontrarse con Calica Ferrer? ¿Lo conocías de antes? ¿Fue todo un proyecto editorial? ¿Fue un proyecto tuyo? ¿Fue un proyecto de él? ¿Cómo nace este libro?
Fue un proyecto de la editorial. Yo tenía en ese momento un libro que sobre lo que se llamó la canción de protesta en los años 60 y 70. El libro se llama Canto Rebelde. Y luego salió otro que se llama Toda la piel de América, que es un libro sobre identidad y memoria en la canción latinoamericana. En el medio me llama la editora y me dice que inicia una colección pensando en un público joven, que tiene publicadas desde hace unos años las memorias de Calica Ferrer, pero que quiere hacer un libro para que lo lean los jóvenes, entonces escrito distinto, presentado distinto, diseñado distinto, ilustrado, qué sé yo. Y si me interesaba, le dije que sí, por supuesto, no lo conocía a Calica, sí conocía la figura de Calica, digamos. Y bueno, y le dije, mirá, sin ningún compromiso, y veamos, nos juntamos con Calica, si a él le parece bien. Nos pusimos de acuerdo más o menos rápido. Yo no quise leer el libro de memoria.
¿Qué edad tiene Calica ahora?
Calica tiene 97. Son esos casos genéticos que puede llegar a correr el colectivo que se le va.
Ah, ¿no? Sí,
está muy bien.
O sea, no está en este momento durmiendo, que yo dije, está durmiendo.
No. Además es noctámbulo, eso es verdad. Y bueno... yo de entrada le dije, si este es un libro para un lector joven, este no es un libro de política, aunque inevitablemente desemboque en la política, este es un libro sobre la amistad y la aventura. Esos son los dos tópicos que tenemos que rigen el relato, que deben regir el relato. Me dijo que le parecía bárbaro, qué sé yo, y bueno, y nos sentamos, estuvimos 12 sentadas en un café de poco más de una hora cada una.
¿Vos lo grababas?
Yo lo grababa, lo desgrababa, le mostraba a él el desgrabado.
¿Le ibas haciendo preguntas disparadoras o él arrancaba y...?
No, yo iba preguntándole. Sí,
claro.
Traté de que el relato fuera cronológico para que no se desordenara. Empezamos con la infancia. Ellos se conocen. El Che va a vivir a Altagracia por consejo de un médico y va a ser atendido por el padre de Calica. Va recomendado con el padre de Calica, que es el especialista más grande que tenían en ese momento el tema pulmonar. Recordemos que la época donde iban los tuberculosos.
Claro.
¿No? Había, por lo tanto, unas clínicas muy importantes, unos campos, unos clubes, que había campo de golf, cosas así. Y ahí coinciden, porque Calica tiene casi la misma edad, es apenas unos meses más chico, y a partir de los 4 años comparten la vida. Y eso sigue y sigue y sigue. Entonces yo traté de que arrancara así, que arrancáramos hablando de los juegos infantiles, de la escuela, de los amigos.
Que era muy temerario, ¿no? Que
la personalidad ya está, muy signada, hace lo que no hay que hacer, es un personaje desprolijo, capaz de, digamos, le mandan una bicicleta a la abuela de regalo, dice, el que tenía bicicleta no la prestaba. La bicicleta del Che pronto fue de todos, se usaba para correr carreras.
Y algo que yo no sabía, no me acordaba, yo había leído una biografía de la de Paco Taibo, pero esta es para chicos, se tiene como datos mucho más rápidos, quizás.
Claro.
O será que yo ya tengo esa mente, ¿no? Retrocedí. Y yo no me acordaba esto de que la familia era una familia de clase alta, pero venida menos, o sea que había perdido ya su capital importante.
Claro.
Pero que tenía ideas de izquierda en general.
Sí.
Era familia politizada.
Sí,
esa
gente esas familias de clase media, de cultura liberal, de buena posición económica, venida menos, como bien decís, y que habían, yo creo que influidos por el pensamiento de esos años propio del Partido Socialista. ¿No? Ese es un partido que todavía era un partido de izquierda, es una cosa que luego pierde ese partido, que hoy ya perdió del todo, digamos. Y hay sucesos que los alinean a ellos. Por ejemplo, empieza la Guerra Civil Española y están en el bando republicano, ¿no? Entonces todo eso los izquierdiza.
Y antiperonistas, ¿no? Porque les parecía demasiado parecido a Mussolini, ¿no? Al fascismo.
Sí, ¿no? La posición de la izquierda liberal de esos años era de mucho enfrentamiento con Perón. Cuando ellos van ambos a la universidad, son especialmente Calica, son militantes antiperonistas en la tradición de la reforma universitaria. Uh-huh. ¿No? Eso lo van perdiendo ellos. Hay algo que se ve en el diario del primer viaje del Che, que lo hace con Granados, un bioquímico recibido un poco mayor que ellos, que salen muy conocido porque se hizo la película Diarios de Motocicleta. De ese viaje regresa el Che y hace un segundo con Calica, del cual ya no regresa, ¿no? Y se separan con Calica en Ecuador. Pero ahí hay en esos dos viajes hay una cambia la mirada de ellos, porque a ellos los sorprende mucho la admiración que producía en América Latina el peronismo. Y eso está, el Che lo va poniendo ahí.
Por enfrentarse a Estados Unidos, ¿no?
Sí, no solo por eso. Hay un yo recuerdo que en el primer diario del Che, el viaje con Granados, hay una persona en Perú que le dice, ¿es cierto que en la Argentina los obreros tienen casa?
Claro.
¿No? Y entonces todo eso que se sabe les parece imposible.
Al mismo,
¿no?,
tiempo que empiezan a ver las atrocidades de la desigualdad de América Latina. Hay un momento donde están en Bolivia, entra una familia a comer en un restaurante y tienen a la criada tirada en el piso.
Como si fuera un perro.
Como si fuera un perro, y le tiran la sobra de comida.
Sí. Es una cosa espantosa que dice que, bueno, que ellos se indignaron. Ernesto, como siempre dice, porque Calica todo esto lo llama Ernesto, ¿no? No dice nunca el Che.
De verdad. Fusser, ¿no? Como le decían.
Sí, sí, pero él dice Ernesto. Cuando conversábamos así, dice, no, pero lo que pasa es que Ernesto, y Ernesto es el que más indigna, claro, es el que más indigna. Ya le había pasado en el viaje anterior con unos mineros chilenos también, a quienes le dio los dólares que su novia le había dado para que le comprara una bikini. Eso pasó en el primer viaje, claro. Así que bueno.
¿Y cómo era tu acercamiento al personaje antes de este libro? Me imagino que era un personaje que te interesaba, habías leído, o te encontraste ahora, obviamente es difícil encontrarse el Che tarde, ¿no? Pero, ¿o te lo encontraste en su profundidad ahora con este libro?
No, bueno, yo pertenezco a una generación donde el Che es una figura omnipresente, indudablemente. Si adhiriera o no a los planteos del Che respecto de la lucha armada, de la revolución, si adhiriera o no a eso, el Che, digamos, su heroísmo y su martirio, porque él, digamos, es detenido y asesinado a sangre fría, todo eso producía un impacto imposible de eludir en una generación como la mía, que es una generación de la épica, ¿no? Entonces el Che, todos habíamos leído algo sobre el Che, todos, algunos eran más fan y tenían el póster en su casa, o no, cosas así, o adhirieron a los planteos y trataron de reproducir en Argentina la propuesta de Guevara, otros no, pero como sea, el Che tenía una enorme admiración y respeto.
Y la idea de la revolución, ¿no? Que es el tema del programa de hoy, también estaba viva. Se creía en la revolución, se creían que había un futuro mejor, o se podía luchar por un futuro mejor.
Sí, lo que tiene el siglo XX en general es que no hay duda. Es decir, hay una certidumbre de que el futuro será mejor, que el progreso es absolutamente lineal, que puede ser a través de pasos o puede a través de saltos, que serían las revoluciones, que los sucesos en contra son puramente circunstanciales. Los españoles creen que Franco no llega para quedarse mucho tiempo, por ejemplo.
Que se queda 30 años. ¿No?
Claro, pero después ocurren cosas en contrario. Es decir, se produce el proceso de descolonización de Asia y de África, la emancipación de la India. Para nosotros los latinoamericanos, sobre fines de los 50, está la Revolución Cubana, que es de un impacto descomunal. Entonces, todo el fin, casi todo el siglo XX, yo creo que el siglo XX termina en 1880, 1890, es un siglo medio corto desde lo político.
Porque 1980, 1990,
y a los fines de este tipo de pensamiento empezaría en el 17 con la Revolución Rusa, así que es un siglo muy cortito.
Termina
mirado
con la
así.
La caída del muro de Berlín.
Y quizás. Claro, sí, ahí la convicción absoluta, la certidumbre sin fisuras sobre un futuro inexorable, mejor, se empieza a desmoronar.
Hace poco hablaba con Federico Jammer sobre algo parecido. Decía, bueno, que nuestra generación, la mía, ¿no? Yo tanto por los 40, casi 50, en el 2001 pensábamos que después era todo iba a ser bueno, ¿no? Cuando empieza el kirchnerismo, dije, bueno, esto también, el progreso va a ser para adelante, cada vez va a haber más derechos, cada vez va a ser todo mejor. Y hoy nos encontramos con esta realidad. Parece que a toda generación en un momento cree en la revolución y luego se siente decepcionada porque, bueno, no es lineal, como decía Sánchez, no hay idas y vueltas.
Sí, América Latina es un continente de expectativas y de frustraciones, eso es indudable, ¿no? Hay un verso que a mí me vuelve mucho a la memoria este último tiempo, del poema conjetural de Borges, cuando la Prida que va a ser asesinado, perseguido y asesinado. Recordemos que la Prida es la persona que lee el acta de declaración de la independencia en Tucumán en 1816. Y en ese poema de Borges le hace decir: al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Yo pensé, ¿cuál es el destino sudamericano? Digo, bueno, el destino sudamericano para la generación de la Prida es un San Martín exiliado que ya no vuelve, es un Bolívar que está huyendo y al que se intenta asesinar, es un Artigas que se va y se exilia en Paraguay y no regresa nunca más a su banda oriental. Ese es el destino sudamericano que ve la Prida o que Borges le hace ver a la Prida en ese momento. Y a mí se me cruza dos por tres esto. Bueno, nos va bien, nos va mal, nos va bien, nos va mal. Es complicado.
Tenemos al Che, matamos al Che, ¿no?
Como exacto,
va,
sí,
va
sí.
Ahí viene. Y en el medio también hablaste antes de esta época y contábamos de tus libros, de Canto Rebelde, de Toda la Piel de América, toda esta música que surge en esos años, porque claro, son años claro. de mucha producción artística también, y sobre todo la música, lo que es para nosotros hoy escuchar, yo antes nombraba a Intilimani, Kila Payún, bueno, Víctor Jara, ¿qué había en la música de esa época y qué diferencia encontrás con la música de ahora?
Bueno, respecto de la música de ahora, me cuesta más, porque, digamos, la partición en mosaico que tiene hoy la comunicación hace muy difícil que uno junte todo y se pueda hacer un panorama, digamos. Escucho lo que puedo y entiendo lo que puedo. La canción popular, que es un género muy propio del siglo XX, que al que le da forma convencional y retórica el disco, en principio, ¿no? Y luego la divulgación que produce la radio, bueno, las otras cosas que van apareciendo, el cine, la televisión, lo que le sigue. Juega un papel importantísimo porque produce, digamos, emociones individuales cuando uno escucha solo y también colectivas cuando va a algún lado a oírlas. Y por lo tanto puede gravitar sobre las maneras de pensar de las personas. Por eso hay una canción, lo que se ha llamado la canción de protesta, que es la canción social y política, ha cumplido muchas veces un papel pedagógico, ¿no? Y las masas se van orientando sobre la base de esos gustos que se empiezan a plantear, digamos, el gusto que produce el repertorio de Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? Y que lleva a otros. Uno por Mercedes Sosa llega a Violeta Parra, de los 80 en adelante se puede llegar a Charly García o a Milton Nascimento, o digamos, hay caminos que va orientando el repertorio de un intérprete y va construyendo, en definitiva, el gusto por determinado tipo de música de muchísimas personas. Entonces es un papel muy, muy fuerte. Yo diría que junto con el cine son las dos industrias de masas de mayor gravitación a nivel masivo, ¿no?
Nombraste a Violeta Parra, a Charly García, a Mercedes Sosa, y al mismo tiempo sos un autor que está muy mucho en contacto con los chicos, porque vas a escuelas a hablar y escribís para claro. chicos. ¿Sentís que saben todavía que Mercedes Sosa, Charly García, sigue atravesando generaciones o ya estas generaciones nuevas no están llegando a ellos?
No, bueno, no sé tanto, pero digo, no hay que hacerse mucho problema con eso. No podemos permitir que las nuevas generaciones queden ancladas de manera repetitiva en los gustos que fueron nuestros. Lo que es importante y bueno, se mantendrá. Yo tengo uno de mis nietos, por ejemplo, está fascinado con una de las canciones de María Elena Walsh y la canta y la canta y la canta. Y bueno, y tomó eso, y qué sé yo, así como hay gente que todavía de pronto ponen un Gardel cantando El día que me quieras y dice, qué hermosa canción, pero claro, pero no podemos pedirle a la gente que las 800 canciones que grabó, 800, 900 canciones que grabó Gardel, se las escuche todo el tiempo, ¿no? Bueno,
hablando de Gardel, ahí en el libro nos enteramos que hay un tango preferido del Che, de Gardel. ¿Lo tenemos ese para escuchar, Leiva, el tango? ¿Cuál es el tango?
Ah, pará, que en este momento se me borró. Es un trabajo de...
me acuerdo ahora. Acá está.
Hace un año y ¿cuál es el tango? Y además me faltan los lentes. Así que si bien Ernesto no alcanzó a leer...
Yo puedo ayudar porque tengo los míos. Acá está. Como abrazado un rencor.
Ah, sí,
de como Rafael Rossi y Antonio Podestá.
Sí, como abrazado un rencor.
A ver,
muy fuerte este tango. Bueno, escúchenlo. Yo quiero vivir, morir conmigo, dice. Sí.
Este es el tango preferido del chico.
Un tango ateo.
Está listo, sentenciaron las comadres. El varón ya disjunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras, piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorrala el corazón, alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catrio rateándome el cajón. Los chamullos más fuleros me destrozan las abecas,
Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de una cadena que aún me queman las muñecas y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir con amigos, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo cuando en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El cartucho bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Después de unos 10 días en Lima, decidimos retomar el viaje. Nuestro próximo destino sería, como habíamos convenido, Guayaquil. Antes que nada, debíamos despedirnos de enfermeros, médicos y pacientes del leprosario. Allí se produjo otra escena emotiva, porque los enfermos nos quisieron dar obsequios y recuerdos, frutas, un dibujo, una pequeña artesanía. En medio de la emoción, le di la mano a uno de ellos y al salir le pregunté a Ernesto, ¿seguro que no es contagiosa la lepra? Cagón, me dijo, la lepra no se contagia así. Conseguimos unos pasajes baratos rumbo a Piura en lo que llamaban ómnibus y era un camión en cuya caja habían colocado unos tablones como asientos. Después de dormir en Piura una noche, en la que lamentablemente Ernesto volvió a sufrir de asma, partimos rumbo a Tumbes y de allí a Aguas Verdes, pueblo en la frontera con Ecuador.
Excelente, un fragmento del mundo por delante, estas aventuras de Calica Ferrer con Ernesto Che Guevara, narradas por Oche Califa, que hizo la suerte. ¿Cómo sería el laburo? ¿Coautor? Porque esto no es escritor fantasma, porque estás, apareces en la tapa.
Claro.
Pero vos hiciste todo, me imagino que habrás hecho todos los laburos posibles del mundo editorial, ¿no? Casi.
Sí, no, pero de fantasma no, nunca. Siempre lo que he escrito lo he firmado.
Más de monstruo que de fantasma.
Sí. Pero no, bueno, acá Calica me narra, lo grabo, lo desgrabo, lo ordeno, le agrego información que el libro requiere, que no me la da Calica, es decir, porque él dice, casi nos morimos en el Titicaca, porque nos agarró una tormenta. Bueno, tengo que explicar qué es el Titicaca.
Ah, eso te iba a decir, ¿no? Este libro está muy bueno porque es como un libro de la era digital. Salen ventanas, no sale stand. Sí, por ejemplo, sí. A mí me pasó, habla de una tajamar al principio. Yo no me acordaba exactamente qué era un tajamar. Dije, lo voy a googlear, pero había dejado el celular lejos. Y inmediatamente después aparece una ventanita acá en el libro que dice Tajamar, ¿qué es un tajamar? Y dije, gracias, claro. Oche. Este es el libro ideal para estos momentos. Porque no tenés que ir a googlear nada. Está todo
sí,
ahí.
Sí. Bueno, es pensar que hay un lector que no sabe. Por ejemplo, de hecho, se explica quién fue Fidel Castro.
Claro.
¿No? Uh-huh. Eso es todo un trabajo que hice yo. O sea, hay un relato hilado que me va contando de su vida junto a Ernesto Che Guevara, Calica, y a eso, además de ordenarlo y darle una escritura con los tiempos de lectura propios de la literatura, porque todos sabemos que la oralidad no es exactamente lo mismo, lateralmente hay explicaciones, claro.
Uh-huh. ¿Para qué edades calculás que es este libro, este libro sobre las aventuras del Che con Calica Ferrer?
Y este es un libro de adolescentes en adelante, ¿no? Uh-huh. No es complejo, pero creo que, digamos, interesará especialmente a los adolescentes.
Y para familias progres, debe ser, ¿no? A mí me encantaría como estar en una familia donde, mirá, te regalamos acá, tenés la biografía del Che Guevara. Oh, hermoso.
Sí, pero lo que pasa es que el Che es una figura... que me parece que más allá de la adhesión política de las familias, como decís vos en este caso, hay una curiosidad, es un personaje enigmático. Y por otro lado, un personaje de trascendencia universal. Así que...
Es un libro que tiene mucho humor también. Es divertido. Y pienso en tu paso por la revista Humor, en tu trabajo con Andrés Cascioli. Contanos un poco de esa época, ¿qué hacías? ¿Cómo era esa época? Pues una revista muy política que juntaba la política con el humor, que estuvo ahí en momentos difíciles de la historia argentina, en momentos de volver a la democracia también. ¿Cómo fue ese momento?
Sí, yo me vinculo a la revista todavía, claro, en dictadura. Llego para colaborar en el suplemento mensual que hacía Humor, que se llamaba Superhumor. Que recién vi que en una pantalla acá había un libro que se llama Calpa Imperial, de, bueno, la escritora Rosarina, ahora no me sale el nombre, y recuerdo que yo hice la ficha bibliográfica de ese libro cuando salió como novedad. Y al poco tiempo, Laura Linares, que estaba a cargo de Superhumor transitoriamente, me dice, vamos a sacar una infantil, que se va a llamar Umi. Entonces empecé a colaborar, yo era un colaborador externo, en Umi. Y bueno, después el tiempo pasó, yo después ingresé a UMI, o sea, a la Urraca, que era la editorial fija para UMI, después pasé a Humor, propiamente dicho, y después me fui.
¿No, no pasaste por sex humor?
No, pero se hacía en esa época, se hacía, estaba, yo les veía incluso hacer las producciones fotográficas a los chicos, muchos eran compañeros porque trabajaban en las dos revistas. No es mi caso, no, yo hice algunas colaboraciones con Fierro, que era la otra revista muy importante, que era la de historietas.
Todas alrededor del universo Cassioli,
sí,
que era un dibujante
impresionante. Sí, bueno, él es el creador del sello de la revista y era usualmente el dibujante de tapa, claro. Que, digamos, que gravitaba enormemente porque era una revista con un atractivo en kiosco muy, muy fuerte. Es decir, se veía, la revista Humor se veía ya a los 30 metros del kiosco, se veía.
Bueno, ¿no? Cuando salió la revista Lea, que salía en tapa también, caricatura, claro, de Cassioli, era muy llamativo. Una revista de libros con esos dibujos, era impresionante.
Sí, sí, sí. Bueno, esos eran unos antiguos socios de Andrés,
claro,
sí, los editores de Lea. Y bueno, me fui, después yo volví años después, él me llamó para hacer algunas, yo estaba trabajando en La Nación, y me llamó y hicimos, trabajamos juntos un tiempo, nos volvimos a separar, él, la empresa del quebró, al poco tiempo me llamó para decirme que estaba comenzando a trabajar, que tenía algunas puntas de trabajo, si quería aprenderme con él, y terminamos en una sociedad, hasta que falleció, que producíamos coleccionables y fascículos para los diarios, que era una cosa muy propia de esos años.
Una trayectoria sólida, importante, tuviste en el mundo, tenés en el mundo del libro, también en el medio fuiste director de la Feria del Libro. ¿Cómo fue eso? Porque pasar, no es normal o no es tan usual que un autor sea director de una Feria del Libro, por el contrario, por lo general los autores son los últimos que aparecen, son los que están ahí con el libro, pero son los últimos que importan en una Feria del Libro.
Sí, en general los que tenemos alguna pasión o capacidad para la gestión somos una minoría, eso es verdad. Pero bueno, yo en realidad iba a colaborar, fui durante muchos años a una comisión de cultura que tenía en ese momento, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y ya estaba a punto de irme porque, bueno, medio que había considerado que se cumplía un ciclo, y ahí me entero que había renunciado la directora y que buscaban, y entonces me postulé, tuve que pasar una cantidad de pruebas, había muchos postulantes, exámenes, hice una pequeña tesina también, tuve que redactar de unas 20 y pico de páginas, la prueba de inglés, la prueba de esto, la prueba de las entrevistas variadas con distintos consejeros de la fundación, y finalmente quedé. Y estuve 6 años y medio... lo que significa que en realidad fueron 5 ferias de la internacional, 5 de la infantil, porque después el último año y medio fue en pandemia, hicimos trabajo en la web, ¿no? Y después empezamos a hacer Rosario, estuve en dos ferias de Rosario, hicimos varias de Conurbano, en La Plata hicimos infantil. Empezamos a hacer Merlo, Malvinas Argentinas y bueno, y una cantidad también de tareas de impulso de promoción del libro. Me acuerdo un acuerdo con el Consejo Publicitario Argentino para una gran campaña. Bueno, fueron años de mucho trabajo y además yo tuve la suerte de que la conducción de la fundación, cuando yo asumo, tomaron la decisión de incrementar el presupuesto destinado a la programación cultural propia de la fundación. Porque, digamos, por ahí la gente no se da cuenta, pero en la feria ocurren cosas que de pronto las organizan algunas los expositores y otros la propia fundación. Bueno, yo empecé a desarrollar una programación mucho más frondosa propia de la fundación.
Y entre director de feria, autor de libros infantiles, autor de libros también en general, ¿cuál es el trabajo que más te gusta? Y en el mundo del libro, ¿dónde decís acá donde estoy más a gusto?
No, a mí me gusta escribir, a mí me gusta, yo me siento con satisfacción escribir. He desarrollado también una cabeza que hace que yo vaya pensando en la edición cuando escribo. Claro. Nunca escribo muy al voleo, yo medio que voy direccionando que lo que escribo va tomando la forma.
Ya pensás en un libro.
Exactamente.
No es lo mismo que escribir una novela, por ejemplo.
Exactamente, sí. Porque como bien se dice, los libros no los hacen los escritores, los hacen los editores. Claro. Pero en mi caso me actúa de las dos maneras. Empiezo a escribir y empiezo a pensar cómo esto puede tomar la forma de un libro.
Y tantos trabajos en el mundo del libro y tanta curiosidad y tanto interés, llega hasta el cine. Vas a estrenar mañana, junto con Horacio López, mucha gente querida, un documental sobre Raúl González Tuñón. Contanos un poquito de eso.
Ah, no, eso es maravilloso. Digamos, si algo me faltaba en mi vida, aunque yo...